Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Izcalli, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo.
Hemos estado desde que comenzó el año en esta serie, ¿verdad?, que se ha llamado Renovarte o Renuévate. Y hemos estado hablando, el pastor Margarita, acerca de la importancia en nuestra vida de renovarnos, la importancia en nuestra vida de renovar nuestras prácticas, de renovar quiénes somos, de renovar nuestro dar. Y creo que es importante, ¿no? Y no sé tú, pero ya está terminando enero y yo solo quiero preguntarte, para que te sientas culpable, ¿cómo van tus propósitos de año nuevo? Ok, ya todos fallamos igual que yo, muy bien. Ok, ¿verdad? Porque iniciamos el año en enero y queremos renovarnos por completo, ¿verdad? Y queremos cambiar todo del día de la noche a la mañana, ¿verdad? Y si eres como yo, piensas que por hacerlo un día o por cambiar tu estilo de vida y tus hábitos un día ya va a cambiar tu vida completamente, y luego al tercer día que no lo haces te das cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Y la razón es porque muchas veces nosotros queremos hacer un cambio drástico, un cambio de la noche a la mañana, pero estuve investigando este concepto de renovación, este concepto de renovarse, y quiero que lo entiendas bien, quiero que puedas entender lo que realmente comunica esta idea de renovar, porque creo que a veces no la entendemos. Y hay una diferencia entre renovar y reemplazar. ¿Ok? A veces pensamos que tenemos que reemplazar las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y un ejemplo de reemplazar es como si te digo, ya no vas a tener el coche que tienes ahorita, te voy a dar un coche 2024. Entonces, reemplazamos el coche que tenías por uno nuevo. Y muchas veces eso sí tiene que suceder en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras formas de ver la vida. Pero hay cosas como las que hemos estado viendo en esta serie, que son cosas que ya conoces. El día de hoy no te voy a dar la última revelación que nunca se ha dado, ¿verdad? Lo que habló Margarita, lo que habló el pastor, son cosas que ya sabíamos, que ya están ahí en nuestra vida, pero en vez de reemplazarse, tienen que renovarse. Y yo no sé si alguna vez has visto, ¿verdad?, pero en la tele o en las plataformas de streaming, ¿verdad?, hay estos programas donde renuevan cosas antiguas, ¿verdad?, y se encuentran estos relojes de 1600, o se encuentran estas vasijas de China de no sé qué año, ¿verdad?, y la renuevan y lentamente les tienen que quitar el polvo porque si no se quiebran, ¿verdad? Y el proceso de renovación no tiene que ver tanto con quitar lo antiguo o reemplazarlo por algo más, sino se trata de lo que ya existía, perfeccionarlo y volver a enfocarlo. Que el objetivo original, que la capacidad que tenía al principio, que vuelva a ser como era desde el principio. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de renovar nuestro amor. Porque creo que, Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Pero creo genuinamente y tengo la convicción de que la base de nuestra vida cristiana, la base de nuestro caminar espiritual, tiene que ver con renovar nuestro amor. Tiene que ver con el amor. El amor es, si lo puedo decir de esta forma, la carretera en la que caminamos, el camino en el que tú y yo vamos en la vida. Así que quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 28. Estoy leyendo de la NTV, Marcos 12, versículo 28. Y aquí está Jesús hablando, y nada más para que sepas el contexto. Los fariseos y los maestros de la ley eran estas personas, ¿verdad?, que básicamente se sabían toda la Biblia, ¿verdad? Eran estas personas que gobernaban la religión en ese tiempo de los judíos, y eran personas, y tú lo puedes leer con Jesús, con cómo les habla, ¿verdad? Eran personas creídas, eran personas que se creían mejor que los demás, que eran más santos que los demás, ¿verdad? Porque ellos se sabían las leyes. Entonces, y habían llevado este gobierno de Israel por muchos años, y se aparece Jesús, y Jesús, tú lo puedes leer en la Biblia, ¿verdad?, es este maestro que empieza a enseñar estas nuevas cosas que tienen que ver algo con lo que habían escuchado los judíos, pero no tanto así. Y entonces la gente empieza a escuchar a Jesús, la gente empieza a seguir a Jesús, y entonces los fariseos dicen como, ah, caray, a ver, ¿este es de nosotros o nos viene a quitar el changarro o qué es lo que viene a hacer? Entonces, muy rápidamente los fariseos se dan cuenta que Jesús no se lleva con ellos y que Jesús no tiene un problema en enfrentarlos y en ir en contra de ellos. De hecho, un dato curioso que tienes que saber es que la ley judía, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, tienen aproximadamente 400 leyes que se establecen en la Biblia que tienen que seguir. Para el tiempo de los fariseos había más de 600 leyes que los judíos tenían que seguir. Ahora tú puedes decir, ah, caray, ¿de dónde salieron las otras 200 leyes? De los fariseos. Se inventaban leyes así de la nada, como de, ah, ahora los lunes ya nadie puede vestirse de rojo. Y entonces todos, ya nadie podía vestirse de rojo. Entonces están aquí los fariseos probando a Jesús, picando a Jesús, y llega uno de los fariseos y en el versículo 28 le dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien y entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora, vuelvo a lo mismo, ten en cuenta que había 600 leyes y que si le preguntabas a un judío o a una persona normal se hubieran estresado y no hubieran podido contestar. Y dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego me encanta esto que dice, el segundo es igualmente importante. En otras palabras, Jesús por primera vez está poniendo a la misma altura el mandamiento de amar a Dios, está a la misma altura del mandamiento de amar a tu prójimo. Nunca se había hecho esa comparación, nunca se había hecho ese mandamiento, ¿verdad? Pero por primera vez Jesús toma la autoridad y dice, el mandamiento de amar a Dios está a la misma altura de amar a tu prójimo. Ahora, esto a lo mejor cuando lo pensamos así re rápido suena incorrecto, suena como de, ah, caray, ¿cómo amar a una persona tiene que ver con amar a Dios? Ahorita lo vamos a ver. Pero, y dice, el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho maestro, has hablado la verdad al decir que solo hay un Dios y ningún otro. Además yo sé que es importarte amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Quiero que analices esto nada más. Jesús le contesta a este fariseo, este maestro de la ley, que sabía todas las leyes, que entre comillas cumplía con todos los mandamientos, le dijo, estás cerca del reino de los cielos. En otras palabras, todavía no estás ahí porque lo que acabo de decirte todavía no lo aplicas. Algo que tienes que entender acerca del caminar cristiano no es acerca de cuánto sabes, es acerca de cuánto haces. Y los fariseos sabían mucho, pero no hacían mucho. Y por eso cuando Jesús los confronta en la Biblia les dice, o sea, bueno, en la versión mexicana dice, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O sea, nada más andan ahí diciendo de cosas, pero no hacen nada y no dejan a los demás que sí quieren hacer cosas. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí están casados? Ok, Moy se nos fue. Ok, es que Moy en la mañana gritó muy gozoso de estar casado, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ya no vi, ¿cuántos están casados? Ok, ¿cuántos de los que están aquí casados alguna vez han hecho esto que se llama renovación de votos? ¿Sí, alguien ha hecho renovación de votos? Ahí, Leti, allá por ahí atrás. Gus, ¿cuántos años llevas de casado, Gus? 42 años de casados, ¿verdad? Y bueno, si tú no estás casado, pues existe, ¿verdad?, esta práctica, esto que hacemos a veces, que es esta renovación de votos, ¿verdad? Y la renovación de votos es esta ceremonia, ¿verdad?, este momento donde tú tomas con tu pareja este momento para renovar votos, ¿verdad?, para volverle a decir que vas a estar ahí en las buenas y en las malas, para volverle a decir que la amas o que lo amas incondicionalmente, ¿verdad? Y normalmente se hace para las bodas de plata, ¿verdad?, los 25 años, las bodas de oro. Y bueno, yo Yo apenas voy a cumplir 8 años de casado, ¿verdad? Entonces todavía me falta mucho. Pero algo que no importa si tienes 6 meses de casado, 42 años de casado, algo que tienes que entender es que parte esencial del matrimonio es que tenemos que renovar nuestro amor. Es que no necesitas una ceremonia de renovación de votos para saber que tienes que renovar lo que dijiste una vez. Que tienes que regresar a lo que dijiste una vez. Y que como una máquina o como cualquier otra cosa, si no la cuidas, si no le echas aceite, si no la lavas, al final del tiempo, con el paso del tiempo, se va desgastando hasta que deja de funcionar. Y creo que en nuestras relaciones humanas y en nuestra relación con Dios, muchas veces funciona de esta forma. Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Les digo, en mi matrimonio me he tenido que dar cuenta que a veces yo, sin tener que hacer una ceremonia de renovación de votos, he tenido que regresar a ese momento, ¿verdad? Cuando estaba bien emocionado una noche antes haciendo mis votos y escribiéndolos ahí. Creo que hoy se enteró Vale que los hice una noche antes, pero bueno, no quitan el amor con lo que los escribí, ¿verdad? Y esa emoción de casarte, de por qué lo hacías, y eso te da la visión para poder amar, eso te da la visión para poder hacer las cosas con amor, ¿verdad? Porque a veces es increíble cómo esa persona que alguna vez dijiste, no, sí, es el amor de mi vida y Dios me dijo que me casara con ella, ¿verdad? O al otro día dices, no, este cuate, ¿quién lo conoce, verdad? Y de seguro ni estaba escuchando a Dios cuando me decidí casar con esta persona. Ahora, ¿por qué te estoy hablando del matrimonio? Porque algo que rige nuestra experiencia humana son las relaciones. No puedes... Más bien, dicho de esta forma, si como ser humano tú no tuvieras relaciones, te morirías. Y han hecho estos experimentos, ¿verdad? De aislamiento, de que aíslan a personas de cualquier contacto humano y se vuelven locas o se mueren. ¿Por qué? Porque es parte de cómo Dios nos creó. Ahora, tenemos por una parte nuestras relaciones humanas, que son las relaciones de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de las personas con las que convives en la calle, y tenemos nuestra relación con Dios, que es esta relación que como humanos también estamos diseñados para tener con el ser que nos creó, con el Dios de todo el universo, con este Padre perfecto que nos ama. Entonces, quiero hablarte el día de hoy de renovar tu amor. Y la primera persona o la primera relación que tienes que renovar o el primer lugar donde tienes que renovar tu amor es con Dios. ¿Ok? Creo que si tú has estado caminando por Dios por algún tiempo, creo que la mayoría de nosotros entendemos en teoría que nuestra relación con Dios es la relación más importante. Que nuestra relación con Dios debe ser la fuente de nuestra vida. Ahora, de saber eso a practicarlo, hay mucha diferencia. Y creo que a veces en nuestro caminar cristiano olvidamos que lo más importante es lo que Jesús dijo. Y creo que de alguna forma está implícito en lo que acabamos de leer en la Escritura, cuando Jesús dice, lo más importante es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas las leyes, hay otra parte en otro evangelio que dice, todas las leyes de los profetas se cumplen en estas dos cosas, porque si haces estas dos cosas, ya no te tienes que preocupar por nada más. Y creo que a veces como cristianos nos perdemos en todas las demás cosas que se supone que tenemos que hacer y todas las demás leyes que nosotros mismos hemos creado, y nos olvidamos de lo que realmente es importante. Entonces, lo primero que quiero invitarte el día de hoy es a que renueves tu amor con Dios, a que renueves tu relación con Dios. Ahora, hay una frase, ¿verdad?, que utilizamos mucho cuando estamos en el cristianismo, y es esta que dice, quiero regresar a mi primer amor. ¿Alguien ha utilizado esa frase, verdad? Quiero regresar a mi primer amor, quiero regresar a ese primer amor que tenía con Dios. Y aunque esta frase es bíblica y es importante y es real, creo que a veces la malentendemos. Porque a veces pensamos que regresar a nuestro primer amor se ve como que nuestra relación con Dios y nuestra vida se vea de la misma forma que se veía hace 20 años cuando te convertiste. ¿verdad? Y quizás hace 20 años cuando te convertiste, ¿verdad? Eras soltero, eras niño, ni siquiera trabajabas, ni estudiabas y estabas aquí en la iglesia todo el día, ¿verdad? Y ya Dios te salvó, te casaste con alguien y ahorita ya tienes un trabajo, ya tu vida se ve diferente y no te sientes conectado con Dios y piensas que la solución de regresar a tu primer amor es que tu relación con Dios se vea como antes. Y no es así, el renovar nuestro amor, ya sea con Dios o con una persona, se ve como renovar el amor en el estado actual o renovar nuestro amor en las circunstancias actuales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, regresando al tema del matrimonio, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad? A veces, bueno, aquí no, en Pan de Vida no, pero en otras iglesias sí, ¿verdad? Que hay mujeres o hombres, u hombres que les dicen a su cónyuge, es que ya no me amas como antes. No levante la mano mejor, ¿verdad? Y que le dicen así como, ya no me amas como antes o ya no me tratas como antes. Y aunque entiendo el sentimiento o el sentido de ese enunciado, ¿verdad? Es que la persona te está diciendo, no me siento amado, pero a veces pensamos que las relaciones se tienen que ver de la misma forma como se vieron antes. Y sabes, una vez yo estaba de dramático con Valeria, ¿verdad? Pero no le dije, ya no me amas como antes. Pero no sé qué conversación estábamos teniendo. Y Vale me dijo algo que me cambió mi perspectiva. Y me dijo algo así como de, es que, mi amor, nuestra relación nunca se va a ver como fue cuando éramos más jóvenes. Y aunque nos amemos y aunque sigamos hacia adelante, nuestra relación nunca se va a volver a ver, nunca se va a volver a ver como cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque las situaciones de nuestra vida van cambiando, porque nosotros vamos madurando, porque nosotros vamos evolucionando, porque ya no somos las mismas personas que fuimos hace 10 años, hace 20 años, ¿verdad? Y lo tomo como este ejemplo personal. Hace 4 años en mi matrimonio con Vale, pues no teníamos hijos, ¿verdad? Y ni siquiera sé qué hacía con tanto tiempo libre. O sea, realmente esa es una de las preguntas más grandes que tengo en la vida. Cuando no tenía hijos, ¿qué hacía? ¿No? O sea, ¿qué hacía con todo mi tiempo? Pero bueno, eso es para otro día. Pero ahorita, 3 doritos después, 3 hijos después, o sea, tengo 3 hijos, no sé, no tengo tiempo. A veces Vale y yo, cuando queremos ver una película, se vuelve serie porque la vemos en 3 semanas, ¿verdad? Y a veces no pasamos tiempo juntos, a veces nada más es como de, ay sí, hola, ¿cómo estás? Y hacemos nuestras cosas y no significa que no nos amemos, no significa que nuestro matrimonio esté mal, no significa que haya algún problema, solo significa que nuestra relación evolucionó, que nuestra relación se ve diferente ahora. Pero el punto es este, creo que a veces no entendemos que nuestra relación con Dios también tiene temporadas y que nuestra relación con Dios no siempre tiene que ser perfecta. Y esta idea cambió en mí hace algunos años, cuando yo estaba caminando con Dios, ¿verdad? Y cuando crecemos en la iglesia y cuando estamos aquí, nos hacemos a muchas ideas que quizás la gente no las hace mal intencionadas, pero las adoptamos como nuestras y determinan qué creemos acerca de Dios y de nuestra vida. Y una de las cosas que a veces ha cambiado mucho lo que vemos o cómo pensamos acerca de nuestra relación con Dios son esas ideas que nos dicen que nuestra relación con Dios tiene que ser perfecta, que nuestra relación con Dios se tiene que ver de esta forma y si no está siendo un fracaso, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando estaba pasando por esta temporada, cuando podía pasar más tiempo con Dios, cuando mi vida se veía diferente. Y hubo un tiempo cuando eso cambió y mi vida cambió de temporada y Dios me dijo, así como en las relaciones, en tu relación y mi relación a veces hay valles y a veces hay montañas. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Porque la única diferencia que hay entre la relación que tienes con tu cónyuge o con una amistad a tu relación que tienes con Dios es que Dios es perfecto, es que Él no falla, es que Él no te decepciona, es que Él no te traiciona. La gente lo va a hacer, la gente va a fallar, pero Dios no lo va a hacer. Pero a veces aún así en nuestra relación con Dios se siente como que no lo escuchamos, se siente como que no nos habla. Y yo he estado ahí, yo he tenido temporadas en mi vida donde siento que Dios no me habla, donde siento que no escucho a Dios y donde siento que nada más no lo encuentro, no sé cómo hacerle. Y eso no es culpa de Dios, sino es un proceso en el que yo estoy cambiando para poder conectar con Dios. Pero sentía que muchos de los que están aquí han sentido condenación en su vida porque su relación con Dios no se ve como antes. No se ve como solía ser. O no se ve como cuando hablabas, ¿verdad? Y cerrabas tus ojos y Dios te llevaba al tercer cielo. No, y ahora cierras tus ojos y te quedas dormido. Y es como de, ahí está condenación, ¿verdad? Que dice como de, ya no soy tan espiritual como antes. Ahora, algo que tienen que entender es esto. Algo que tiene que definir tu vida espiritual, tu vida cristiana, son prácticas, son hábitos de leer la Biblia, de orar, de estar con Dios. Pero hay temporadas en cómo se va a ver diferente tu relación con Dios, ¿verdad? Y yo también luego he visto prédicas o he escuchado a personas, ¿verdad? Que dicen así como de no, y yo me levanto a las 3 de la mañana y oro 6 horas y luego leo la Biblia 5 y ya estoy listo para el día a las 8 de la mañana, ¿no? Y así como, caray, yo a las 3 me voy durmiendo porque se despertó a Alonso, ¿no? Porque quería leche. Y a veces, te lo quiero decir de esta forma, a veces lo que más afecta tu relación con Dios es la idea que tienes de cómo se debería ver tu relación con Dios. A ver, te lo vuelvo a decir, piensa en eso por un momento. A veces lo que afecta más tu relación con Dios es la idea que tienes de cómo se debería ver tu relación con Dios. Es el hecho de que tú piensas que tu relación con Dios se debería ver de tal forma y si no se ve de tal forma, estás siendo un fracaso. Te lo voy a ejemplificar con el ejercicio, porque es algo que nos cuesta trabajo a todos, ¿verdad? Bueno, sé que hay algunos que no, pero la mayoría nos identificamos con eso, ¿verdad? Hay veces que, dices, ahora sí, mañana me voy a despertar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio de 5 a 5 y media y luego voy a orar de 5 y media a 6. ¡Wow! ¡Qué espiritual soy! Y ya, te vas a dormir y pones tu alarma a las 5 y suena tu alarma a las 5 y dices, hay 5 minutitos más. Y vuelves a ver el reloj y ya son las 5 y media. Ahora, la mayoría de nosotros, si eres como yo, un ser humano normal, dices, ya, no me desperté, ya mejor mañana lo intento, no vale la pena y te vuelves a dormir. Aunque la realidad diría y la lógica te diría, pues ni modo, ya te despertaste media hora tarde, todavía te puedes despertar de 5:30 a 6 y orar 15 minutos y hacer ejercicio 15 minutos o correr 30 minutos mientras oras, como tú quieras, y pasar tiempo con Dios y cumplir con algo de lo que dijiste. Pero la mayoría de nosotros decimos, no, ya no vale la pena y no lo haces. ¿Sí les ha pasado o nada más me pasa a mí? ¿Por qué? Porque la idea de cómo se ve el éxito para ti está tan amarrada a una idea de que si no se ve de esa forma, entonces no está siendo exitoso. Y muchas veces en nuestra relación con Dios se ve de esa forma. Para muchos es como, es que si no me paré a las 5 de la mañana a orar 2 horas, entonces ya no paso tiempo con Dios todo el día. Y es lo mismo, si yo te preguntara o si le pudieras preguntar a Dios, ¿qué prefieres, Dios? ¿Que pase contigo 5 minutos o que no pase ningún tiempo contigo? ¿Qué crees que diría Dios? Pues aunque sea 5 minutos, ¿verdad? Y creo que para muchos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes trabajan lejos, se van a la ciudad, ¿verdad? Y a las 6 de la mañana sales de tu casa, ¿verdad? Y ahí vas en el camión, ¿verdad? Con las cumbias y con la señora echándote de todo, la cadera y... Y ahí tú dices, pues ¿cómo voy a tener tiempo con Dios? Yo quiero estar en un bosque con un manantial enfrente de mí, ¿verdad? O quiero estar en mi casa con un cafecito recién hecho y tomándole una foto a mi Biblia y a mi cuadernito antes de pasar tiempo con Dios para subirlo a redes sociales para que sí Dios me hable. ¿Sabes? O sea, si tú entendieras dónde está Dios y quién es Dios para ti, entenderías y supieras que te puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lado. Y siento que muchos de ustedes se han privado de pasar tiempos con Dios, de conectar con Él, de estar unidos a Dios, porque sienten condenación, porque sienten vergüenza de que su relación con Dios no se ve como antes, o de que su relación con Dios no es tan espiritual como la del pastor. Y el punto es que tú estás perdiendo. El punto es que tú te estás privando a ti mismo de pasar tiempo con Dios por una idea que te dice, ay no, es que si no lees 5 horas, estás mal. Ahora, yo estoy exagerando el punto, ¿verdad? Si puedes leer 5 horas, adelante, hazlo. Pero mi punto es que tienes que renovar tu amor a Dios y entender que a veces tu relación no se va a ver igual. Que tienes que entender que a veces la temporada de tu vida en la que estás ahorita no se ve como se veía antes o se va a ver mejor, pero el punto es, no te tienes que separar de Dios. ¿Verdad? Yo compartí en la mañana que yo recuerdo y yo sé que la mayoría de los encuentros o de las revelaciones más grandes que he tenido con Dios no han sido en momentos muy espirituales. ¿A qué me refiero con esto? No estaba en un bosque, ¿verdad?, con un manantial enfrente. Muchos de los encuentros que han cambiado mi vida con Dios han sido momentos mundanos, por así llamarlos, ¿verdad? Momentos donde estaba en el camión con la cumbia y de repente llegó un pensamiento que Dios me dio, ¿verdad? O a veces, últimamente en esta temporada de mi vida, la forma en la que me habla más Dios es a través de mis hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces, en vez de poder estar haciendo algo productivo, estoy pasando tiempo con mis hijos y a veces estoy con mis hijos y a veces Dios me dice, ah, ¿ves lo que acabo de hacer? Así te ves tú haciendo berrinche, ya párale. Ay, ok, Dios, ¿verdad? O ¿ves ese amor que acabas de sentir por tu hijo? ¿Cómo lo perdonaste? ¿Cómo hiciste eso? Así yo me siento por ti. Y entonces ha habido momentos donde yo me siento impactado por el amor de Dios, donde yo me siento conectado con Dios y no estoy teniendo estos momentos espirituales que vuelvo a lo mismo, son importantes y recalco, tienes que tener un tiempo, aunque sean 5 minutos, donde tú tomas tiempo y te separas para tomar la Biblia, para tomar un tiempo para orar, pero no, eso no significa que si no lo haces de esa forma o si ya no lo hiciste en la mañana, ya no lo puedes hacer en todo el día. Pero lo que define esos momentos es que estoy consciente de Dios. Lo que define esos momentos donde Dios me habla con mis hijos es que yo estoy consciente de Él, es que yo quiero conectar con Él, es que el amor de Dios, mi amor por Él se renueva todos los días o intento que se renueve todos los días para poder conectar con Dios. Pero el punto es que a veces nos sentimos separados de Dios y siento que muchos de los que están aquí se sienten de esa forma. Te sientes separado de Dios, te sientes condenado porque no estás cumpliendo con ideas que quién sabe dónde aprendiste de cómo se tiene que ver tu vida espiritual, de cómo se tiene que ver el punto donde estás en tu vida. Y en vez de pasar por lo menos, aunque sea 5 minutos con Dios, no pasas ningún tiempo con Dios y estás alejado de Él. Y nos envolvemos, ¿verdad?, en las leyes, en el diario vivir, en la iglesia, en lo que tenemos que hacer, pero perdemos de vista lo que dijo Jesús. Entonces, quiero animarte a eso. Lo primero es que tienes que renovar tu relación con Dios y tienes que entender que tu relación con Dios no se tiene que ver como la relación de alguien más, que tu relación con Dios probablemente no se va a ver como se veía hace 10 años, probablemente se va a ver mejor, probablemente se va a ver diferente. Pero el punto es que no te puedes separar de Dios. No puedes tomarte la libertad de ya no depender de Dios. Por condenación, por vergüenza, porque piensas que Dios ya es como, ya es que ya no es como antes. No, Dios siempre está ahí. Dios siempre está esperando a que te acerques con Él, sea la forma en la que sea. ¿Ok? Ahora, lo segundo es que tienes que renovar tu amor por la gente, en tus relaciones. ¿Sabes? Algo que también sentía es que creo que muchos de los que estamos aquí vivimos con relaciones rotas. Vivimos una vida donde tenemos relaciones rotas en nuestra vida y las hemos normalizado. Creemos que es normal tener un hermano y llevar 15 años sin hablarle. Creemos que es normal estar casados y ser tóxicos, ¿verdad? O tener una vida de compañeros de cuarto. Creemos que es normal estar peleado con medio mundo y ¿verdad? Y a veces pensamos que la culpa es de todos. Como recuerdo ahora en diciembre que estaba terminando el año, había una imagen ahí que me dio mucha risa que decía algo así como, ya va a terminar el año, no quiero terminar mal con nadie, por favor pídanme perdón para que pueda terminar bien el año. Y el punto es este: Jesús nos da la clave. Si me pueden ayudar al piano, por favor. Jesús nos da la clave de la vida cristiana. Y eso es lo más importante. Y Jesús mismo lo dice: esto es lo más importante. Todos los mandamientos es lo más importante. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El punto es este: no puedes darle a otros lo que tú no tienes. La capacidad que tú tienes para amar a las personas nace de la capacidad que tú tienes para amarte a ti mismo. Y la capacidad que tú tienes para amarte a ti mismo nace del amor que Dios tiene por ti. Y el punto es este: vivimos inconscientes del amor que Dios tiene por nosotros. Porque te vuelves consciente del amor que Dios tiene para ti en tu relación con Él, en el tiempo que tú pasas con Dios. Y siento que muchos de los que están aquí viven con relaciones rotas y piensan que es normal en su vida y piensan que así es la vida. Pero sabes, Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tengas relaciones plenas. Dios quiere que disfrutes a tu familia. Dios quiere que disfrutes tu matrimonio. Tu matrimonio no tiene que ser un esclavismo, ¿verdad? Donde nada más estás aguantando a ver cuánto más duras. No, se tiene que disfrutar. Hay momentos difíciles, claro, ¿verdad? Tus hijos los tienes que disfrutar, tus hermanos. O sea, como Dios diseñó las relaciones, fueron hechas para disfrutarse. Y a veces vivimos en esta mentira de que así se tiene que vivir. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestro amor. Y hay un versículo en 1 Juan 4:20. Y me encanta este versículo porque avienta pedradas y lo puedes leer y decírselo a la gente y no se pueden ofender porque lo dice la Biblia. 1 Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Me encanta este versículo. Porque a veces nos las damos de muy espirituales, ¿verdad? No, sí, hermano, es que yo amo a Dios y yo soy muy espiritual y vengo a la iglesia todos los días y hago esto. Uy, sí. Y volteas a ver sus relaciones y es como de ah, caray. Y no te lo digo para que te sientas condenado. Quiero que entiendas la raíz de por qué vivimos relaciones así. Cuando yo veo gente, ¿verdad?, que vive peleado con los demás, que se la pasa insultando a otros, que no puede tener relaciones plenas, que no da en las relaciones, que solo es como un consumidor en las relaciones, para mí simplemente es una persona que está mendigando amor. Y cuando tú juntas, ¿verdad?, y es lo mismo, si tú pones a dos personas hambrientas que llevan meses o días sin comer y les pones una comida y les dices solo hay para una persona, se van a pelear por esa comida porque es una necesidad intrínseca, es una necesidad básica que tenemos. Y muchas veces en las relaciones humanas tenemos a personas que no tienen amor, que están mendigando amor, y entonces por eso se pelean con los demás, por eso rompen y traicionan y hacen, porque lo único que está pasando internamente es que están mendigando amor. Y Jesús nos da la clave y Jesús nos dice: hey, el flujo de las cosas se debería de ver así. Tú tienes tu relación con Dios y a través de tu relación con Dios tienes acceso a una fuente infinita de amor. Y cuando tienes tu relación con Dios y tienes acceso a esa fuente infinita de amor, tú te sabes amado. Tú sabes que tienes valor y eso se llama identidad. Identidad es saber lo que Dios dice de ti. Y entonces Jesús dice: cuando tú amas a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres, con todo lo que haces, vas a recibir identidad. Y cuando tienes identidad, entonces puedes ir y darlo a las demás personas. Por consecuencia, puedes amar a los demás. Y esa es la clave del caminar cristiano, esa es la clave que Jesús nos da. Pero ¿qué pasa cuando tú te privas de ese amor infinito, de esa conexión que tienes con Dios? Entonces amar se cuesta trabajo. Entonces amar duele, entonces amar ya no es un negocio, por así decirlo. Y entonces empiezas a administrar tu amor y empiezas a administrar lo que das a las demás personas, porque se te está consumiendo el amor que tienes. Y yo me doy cuenta de eso, yo en mi vida personal me doy cuenta de eso. Cuando estoy conectado con Dios, cuando estoy conectado a la fuente, veo a las demás personas y digo, wow, qué hermosas están esas personas. Mira cómo hacen eso, ¿verdad? Y mira el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y cuando yo sé que estoy desconectado de Dios, y cuando sé que no he estado conectado a esa fuente infinita de amor, veo a la gente y es como de, ay, nanita, y ve este, y ay. ¿Por qué? Porque no renovamos nuestro amor, porque no renovamos lo que realmente es importante, porque no regresamos a ese principio. Y creo que lo que Dios está llamándonos en esta tarde es que tú y yo podamos renovar nuestro amor, y tú y yo podamos entender que la capacidad que tenemos para amar a otras personas primero empieza por la capacidad que tienes tú de amarte a ti mismo. Y la capacidad que tienes tú de amarte a ti mismo fluye de la conciencia que tienes tú del amor de Dios para ti. Y cuando todo eso está caminando perfectamente, entonces tú no vas a tener problema en amar a las personas, tú no vas a tener problema en dar a los demás, ¿verdad? Y aunque la gente te traicione, y aunque la gente hable mal de ti, y aunque la gente te lastime, tú vas a tener que dar algo siempre. Y por eso vemos a un Jesús en la Biblia, ¿verdad?, que le traicionaban, que le daban por atrás, que cortaba la oreja, y Jesús siempre, la respuesta de Jesús siempre era amor. ¿Por qué? Porque Jesús siempre estaba conectado a la fuente. Ahora, yo por eso alguna vez les dije hace poco en la comunión, ¿verdad?, el camino de Jesús es el camino del amor. Y el camino del amor no siempre es fácil. Y el camino del amor requiere que tú pongas la otra mejilla cuando te dan una cachetada. El camino del amor requiere que cuando te paguen mal, tú pagues con bien. El camino del amor requiere que cuando a ti te lastimen, tú trates de restaurar. Ahora, eso suena muy espiritual y suena muy padre, pero es demasiado y muy difícil. Es súper complicado. Pero depende de que tú y yo estemos conectados a la fuente principal de amor. Y algo que yo decía, lo estaba compartiendo con los jóvenes hace un tiempo, era esto. Para mí, madurez es verme a mí como Dios me ve y ver a los demás como Dios los ve. Eso es madurez. Suena muy sencillo, pero es muy difícil. Verte a ti como Dios te ve y ver a los demás como Dios los ve. Cuando tú y yo podemos aplicar eso, entonces la vida cambia. Entonces ya no eres una víctima de la vida. Entonces ya no estás buscando a ver quién te da amor, estás buscando tú a quién le das. Y ese es el caminar cristiano. Eso es a lo que Jesús nos llama. Y un principio que yo tengo en mi vida, algo con lo que siempre trato yo de vivir, es que yo siempre me enfoco no en lo que hace la gente, sino en por qué hace lo que hace la gente. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces ha habido personas en mi vida que me lastiman, personas en mi vida que hablan mal, no sé, o que hacen algo, ¿verdad? Y la respuesta natural es reaccionar a eso de la misma forma. La respuesta natural que tenemos tú y yo es como, tú me das una cachetada y ¿qué es el sentimiento que tienes? Pues te la regreso. Pero algo que he aprendido es a ver a la gente con compasión, a ver a la gente con amor. Y muchas veces cuando alguien actúa mal hacia mi vida, trato de pasar por alto la acción y me interesa el saber por qué reaccionó de esa forma. Y cuando logro averiguar o cuando logro hablar con la persona y descubrir por qué lo hizo de esa forma, siempre me doy cuenta que somos gente rota. Y que quizás lo hizo porque no se sentía amado, quizás lo hizo porque sintió miedo, quizás lo hizo porque necesitaba aprobación y no la recibió. Hay muchas raíces que nos llevan a actuar de maneras diferentes. Pero cuando yo puedo tener esta capacidad de reaccionar con amor a lo que hace alguien más, entonces cambia a una persona, cambia la vida de alguien. Entonces, yo no sé en esta tarde, primeramente, cómo esté tu relación con Dios. Primeramente, cómo esté tu conexión con Dios. Y quiero que sepas que el hecho de que tú estés aquí en la iglesia, el hecho de que tú vengas a las reuniones, no significa que tienes una relación con Dios. Y claro que es importante, pero yo sentía que había muchos que estaban condenados porque su relación con Dios no se veía como pensaban que se tenía que ver. Y por causa de esa condenación y de esa vergüenza, te habías alejado más de Dios en vez de conectar con Él. Y a Dios le importa, a Dios le importa un minuto que pueda pasar contigo. Y así se empieza. Y siento que para muchos Dios le está diciendo: renueva tu amor por mí. Y renovar el amor por Dios, como dije al principio, no es reemplazar algo, es tomar eso que ya tenías y cuidarlo y restaurarlo y hacer algo más bello con eso. Tomarlo y restaurarlo y que se cree algo mejor. Porque lo que hace que valga la pena la relación con una persona son los altos y los bajos. Lo que hace que valga la pena nuestra relación con Dios es que a veces vamos a tener valles, a veces no nos vamos a sentir conectados con Dios, pero lo que Dios espera de nosotros es: aunque no te escuche, aunque sienta que no me hablas, yo me sigo presentando delante de ti. Aunque sienta que no estás aquí, Dios. Y yo te lo digo, yo muchas veces he tenido estas experiencias donde quiero pasar tiempo con Dios, donde estoy en mi cuarto, cierro mis ojos y no siento nada. Y la reacción que quiero hacer es: ay, ¿ves, Dios? Ni te apareces, ni te siento, mejor ni hago nada. Pero el renovar mi amor por Él me dicta y me dice: no lo sentiste hoy, pero tú hiciste tu trabajo. Tu trabajo fue presentarte delante de Dios, tomar un tiempo para Él, hacer conciencia de Él. Regresa mañana y hazlo otra vez. Y a veces puede haber semanas donde no sientas nada, puede haber meses donde no se sienta como antes, como que te llevaba al tercer cielo. No sé cuál ha sido tu experiencia, así que digas: wow. Y luego hay momentos donde, sin estar haciendo nada, sin estar realmente o específicamente pasando tiempo con Dios, Dios te habla y recibes cosas. Entonces creo que la oración que tenemos que tener es esto que Jesús nos habló de los mandamientos, y es que todos los días pueda renovar tu amor por Dios y que todos los días pueda renovar tu amor por ti, porque eso también es importante, el amor que tienes por ti, cómo te ves tú. Hay una frase que me dijeron hace tiempo que me impactó mucho, y es: si tú le hablaras a la gente como te hablas a ti en tu cabeza, ¿tendrías amigos? ¿No? A veces, estás bien tonto, ve, otra vez fallaste, ve, andas aquí en la iglesia de hipócrita, ya mejor vete a no sé qué. Entonces, la oración es que siempre, que todos los días pueda renovar tu amor por Dios, renovar tu amor por ti mismo y renovar tu amor por la gente. Que si todos los días puedes hacer esta conciencia y puedes decir: Dios, hoy renuevo mi amor por ti. No siento ganas, hoy me siento muy inspirado, Dios, te amo. Quiero entregar mi vida a ti, y que digas: Dios, yo sé cómo me ves tú. Yo sé que soy tu hijo, yo sé que soy amado, yo sé que tengo valor. Y Dios, ayúdame a amar a las personas, ayúdame a amar a los demás como tú los amas. Que aunque hagan acciones que me lastimen, que aunque parezca o no sienta amarlos, que tu amor me lleve a amarlos a ellos. Porque cuando haces eso, ya no eres tú tratando de amar a la gente, sino es Dios contigo. Y eso es lo que cambia vidas. ¿Ok? ¿Por qué no se ponen de pie, familia? Y si tú vienes por primera vez, tenemos un equipo que quiere orar por ti. Si es la primera vez que vienes aquí a una iglesia o nunca has escuchado de Dios, solo quiero decirte que Dios es la persona que tú necesitas, es alguien que te va a hacer sentir pleno, Y queremos hacer una oración por ti. Así que si vienes por primera vez, pasa aquí a mi lado izquierdo, derecho tuyo, donde está el caballero con el anuncio. Ahí queremos tomar un momento para orar por ti. Y los demás, solo quiero que ahí donde están, yo no quiero orar, sino quiero que tú en tus propias palabras puedas renovar de alguna forma tu relación con Dios, puedas renovar de alguna forma lo que tú sientes que te hace falta para conectar con Dios. Y aún siento que hay muchos de los que están aquí que tienen relaciones rotas en su vida, y que Dios te está llamando a renovar tu amor a través de restaurar esas relaciones rotas. Y aunque parezca chiste, ¿verdad? Pero a veces cuando decimos Dios quiere renovar, quiere restaurar relaciones, todos decimos amén, pero no es como que Dios las va a restaurar por ti. Quiere decir que tú vas a tener que hacer algo para restaurar esas relaciones. Quizás tú eres el que va a tener que pedir perdón. Y es que como seres humanos siempre queremos ver quién tuvo la culpa, queremos ver quién debe más. Pero el camino del amor no se interesa en eso. El camino del amor simplemente se interesa en amar.